El Quinto Elemento con Adri de Meza. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm gonna... Vida Rap es vida sana. Muy buenas a todos los amantes de la cultura hip hop y sean bienvenidos una semana más a su espacio de confort, capítulo 92 de este Quinto Elemento, en el que, como siempre, vamos a intentar acercarles toda la actualidad de nuestro movimiento. Y para nuestra entrevista de hoy contaremos con uno de los artistas con mayor proyección en nuestro panorama. Con su grupo Space Amurabi se ha ganado un puesto importante dentro del panorama y con cada inédito que sueltan demuestran que su potencial es aún mayor. Hoy tendremos con nosotros a AC de Space Amu aquí en el Quinto Elemento. También tendremos novedades de todo tipo. Por supuesto, hablaremos del nuevo trabajo de Natch, Almanauta, y de esa colaboración junto a KCO. El primer adelanto de Jarge Z, que prepara nuevo disco. También hablaremos de Fernando Costa y con sus últimas colaboraciones, Este Tío No Para, junto a Dólar. El nuevo adelanto de Proc o inéditos, como el nuevo de Alex Orellana y Eric Hervé, o el trabajo de Soje Culebra. Venimos cargaditos. Tendremos secciones, cómo no, con nuestro querido Víctor Encabo, que repasaremos el mundo del sample para conocer de dónde se extrayeron todos los sonidos de los beats más reconocibles. Hoy también abriremos un espacio de debate con Danny Melo y IEG Beats sobre uno de los temas más polémicos de la semana, la arriesgada elección del Chojin y Zetapu de decidirse a anunciar una cosa como casas de apuestas. Y con Iván García en la producción arrancamos aquí 60 minutos de radio dedicados exclusivamente a nuestra cultura, a nuestro movimiento. Saquen el litro de la nevera, suban el volumen y recuerden, aquí ustedes son el Quinto Elemento. Bienvenidos. Suelta el corte rápido que vengo con mi tribu. Si pillo el micro, todos señalan al asesino. Oye, esta no me mola. Pasa otra. La muerte esquiva a aquellos que la merecen. Mientras haya IVA cultural, no venderé canciones. No me pega esta. Tira algo más rollo trap. Siento cómo se mueve. Salta a la par y bailame mis canciones. Sin el beat correcto, el tema pierde. Descubre las producciones de IEG Beats, instrumentales boom bap, doble tempo, trap, algunas de uso libre, IEG Beats, y acierta. Máximo respect, Eli del Bebe, que ya pensé saber cuál es la que es Quinto Elemento. Blessed.
Sé que provoco morbo máximo, dime que no. Asmático con malos hábitos, fumando perdió. Salidas de ser un lunático, si un semidios. Hip hop maníaco, cardíaco, cajo menros. Desde que tengo ganas de sonar ya no me escondo. Ellos en casa deseándole el mal a todo el mundo. Parezco el malo por no confiar en tantos. Halagos terminados en lavabos pintando al fondo.
El mismo mierda confesándose. Y aunque pueda estar rodeado de peña, grito apártate, cállate. ¿Quieres hacerlo? Venga, mátame. Se acerca, pelea, saca bola. Le dije rápame, mi vida es personal, un puto escaparate y tu falta de...
Nosotros arrancamos aquí nuestro programa y Jarge Z comienza así su nuevo disco. Uno de los artistas más trabajadores de la escena, al menos en la actualidad, que vuelve al juego casi casi empalmando con sus últimos conciertos de la gira de Caos Nómada 2, con lo que se nos viene encima. Versus es el título de su próximo trabajo, del que no se conoce la fecha exacta de lanzamiento, aunque todo hace pensar que tiene que estar al caer, casi al caer. El propio artista admite que para su próximo concierto en Madrid, el 10 de noviembre, va a traer temas nuevos, o sea que lo tiene que tener ya casi casi preparado. En cualquier caso, la portada ya ha sido desvelada y también el primer adelanto del trabajo, que lleva por título Espantapájaros. Además, se conoce una de las colaboraciones vocales de este disco, de este trabajo, que será la de Fernando Costa. El primer adelanto cuenta con videoclip representando la utopía del norte, cómo no. Y el tema suena así, Jarge Z. presenta Espantapájaros.
Y aparece el PP, por aquí vuelan sobres. Hombres al filo al mañana cada día, buscando flux a través de la filosofía. Sube la marea, caduca la garantía. Ellos se juntaron y el dinero los malcría, for real, haciendo que el mundo gire sin ti. Vuelve el H, el día gris, el mapache. Nunca tuve Versace, pero Ratchet es así. No perdería mi mensaje aunque te pierda a ti. Ma Melody, Jim Barata, a veces no hay pa' Genesis. Si me pongo, provoco gente. Por eso escribe, piensa que vale y por eso sigue. Esta piel muerta ya no vive. No le estoy dando vida y se reprime. Voy a matarlo pero se reprime. Piensa el valor de cometer un crimen. Voy a joderme y acabar de cine. Encima de los cines, en la noche de eclipse. Subiendo al cielo sobre una hélice. Estaba fuerte pero no eclipse. Es complicado pero ya lo sé.
Y algo más adelantado con su trabajo en marcha es Proc. El artista de Albaicín lanzaba estos días el cuarto adelanto de su trabajo Rojo y Negro, previsto para ser lanzado próximamente. En esta ocasión, el track desvelado se titula Roxanne y tira de skills para provocar distintos tonos de voz, distintos flows, comparaciones atrevidas y un sonido más crítico, como nos tiene acostumbrados. El artista aún no ha desvelado el tracklist del trabajo, aunque estos días posteaba en sus redes sociales una foto con War y Recycled G, que puede querer decirnos algo. Eso lo dejamos en el aire. Lo que es seguro es que Rojo y Negro se acerca y Roxanne es su nuevo adelanto. Así suena lo nuevo de Proc.
Dame un debe, eso se debe, no lo ve, no ve, esta tonta nave, no se entera, no se están paradas en voces, demasiado roce, Black Cruz. Las luces ya no vienen rojas, Roxy. Los niños ya no aprenden por la Roxy. Me dicen está fino y lo sé. Yo cogí lo mío y lo usé. Sin nada como fuese mi round, que pese, está mejor que ese, si es que va.
Son mentiras, dejándome la mente. Si hace falta por ti, me parto los dientes. Olvidar el pasado me enseñó que pensar en el futuro es la amargura del presente. La distancia es un veneno que nos mata. Y para venenos me quedo con tu mirada. Algo que me atrae, una droga que me ata. La heroína que me salva pero que muela sin capa. No, no, no. Me busco perdida y por eso no me encontró. Yo sano mis heridas con tu voz. Qué pena que esté lejos de mi oscura habitación. Me despierto pero sigo estando triste. Me afecta todo, lo sabes, lo viste.
No necesita ningún trabajo, no necesitó, mejor dicho, ningún trabajo para hacerse un nombre, para ganarse el respeto y brillar con luz propia en el panorama. Ahora sí, ha decidido, es el turno de seguir escalando puestos y Soje Culebra lanzaba estos días su primer disco. Bajo el título Mar de Cristal, el artista presenta 14 cortes con tres colaboraciones vocales como son Beret, Kace y Amcor, muy del estilo de Soje todos estos. El murciano ya está en el punto de mira del panorama nacional por su marcada voz, esa rasgada melodía y el sentimiento de su música, detalles que quedan latentes en este nuevo trabajo. Escuchamos el track 8 del disco, Distancia, el tema junto a Beret. Suena Soje Culebra.
Pero mira que dolió, seguimos buscando la forma de vernos, tenernos, amarnos, tocarnos y hacerlo mejor. Ya sé que te quiero, pero no pa' qué. Sabes que quieres, pero no lo haces. Lo malo del cero es que no saben dividirse. Si no existe una persona que sume también. Ya sé que toda mi vida la puedo perder solo en una mañana. Que si no me quedo contigo al final lo que nos quedará serán ganas. Que fácil es decirte quiero pa' nada. Solo te daba mis palabras. Que tiene culpa yo que las daba. O tú que nunca valorabas. Y es que puedo, agarrarme a tu
la cabeza me da vueltas. Solo te mando indirecta y sé que no tengo respuesta de lo que tú y yo charlamos, baby. Tu camino y yo el mío, no pretendo molestar. Si te quedas sola, sabes que me puedes llamar. Cuidado, cuidado, que por la noche me confundo y siempre termino colocado. Cuidado, ten mucho cuidado. Si me amas de verdad, estarás siempre a mi lado. Si quieres estar conmigo, yo le diré al oído.
Y desde el sur ya se va haciendo habitual encontrar en nuestro repaso de la semana a Fernando Costa, que volvía esta semana a escena con una nueva colaboración, abarrotando su actividad de trayectoria. Seguramente la dupla que marcó seriamente la trayectoria de ambos artistas a raíz del tema Chacho. Estamos hablando de Fernando Costa y Dólar, que vuelven a aparecer juntos sobre el beat, en esta ocasión con su tema Si quiere estar conmigo. Con tintes de nuevas tendencias y combinando a la perfección los tramos de rapeos con esos espacios de entonación, el resultado final cuenta con videoclip en YouTube. Y así suena Si quiere estar conmigo, Fernando Costa y Dólar.
Estamos bien, ahora estamos vivos, lo nuestro es eterno, por eso ni sigo. Café con canela, mis manos tus caderas, un libro con poemas. Mi cuello con cadena, hace tiempo que caí, pero aún me quema. Y es que no hay manera, solo hay problemas, no me dais de cenar. Fuimos fugitivos, lo enterramos en la arena, huimos de los demás, no pagamos la condena. Te quiero, pero cuanto más te quiero, más lejos es que te quiero. Que si me amas, te amo, que si me llamas, te llamo, que si te mueres, me muero.
Si quieres estar conmigo, si quieres estar conmigo, yo le diría al oído.
Cuando callo y eso que vacilo cacho, más chulo que follando con espejos en el techo. Yo sé jugar a vuestro juego, guachos. La diferencia es que yo ni me mancho. Mira el drama que vivo, que ya no duermo, pensando en lo que piensan de mí todos esos cerdos. Mira el drama que vivo, que ya no como, que quiero fama, que solo lo hago por dinero. Yo solo me pico cuando me ganan al FIFA. En la barra soy tu padre, enséñame las notas.
Y con permiso de gran parte del panorama, seguramente estos tíos que suenan de fondo sean lo que más están trabajando por levantar el sonido boom bap de siempre, respetados, queridos y admirados por todo el panorama. Eric Hervé y Jeque Boy, la dupla Mom, se unen en esta ocasión al murciano Alex Orellana desde Murcia Finest. Un tema de barras al cuello, de mensaje, de letras y que cuenta con videoclip. Para muchos, una colaboración muy esperada, sin duda, que deja en evidencia a todos aquellos que ponían el estilo de rapeo clásico en la fila del abismo, hacia la extinción. Pilla esto, Benís, Alex Orellana y Eric Hervé, el beat lo pone Jeque Boy.
Más listo, no es un drama si te escribo y me dejas en visto. Con la edad de Cristo no voy a llorar si no pinchas mi disco. El panorama no es dura un mordisco. Mucho cuidado, te toca la cara cuando vas de listo. Una vez que pillas esto, siempre eres adicto. Llegar a casa viendo a ella, coñac y Winston, barras gruesas como.
Como la casa, el quinto elemento hip hop, pollón en la casa, puta.
Y si, ¿dónde está? De la osa. The fall, space, amor, habitat, beach y goló. Y si dáselo todo, no te vayas a dejar nada. Pero todo entera no, no se vaya a desmayar. Ya es verano por aquí, odiamos trabajar. Pilla mi cartera, llégate al chino a comprar a mí. Cómprame un puleva que me baje la taja. Para la tarde que me espera de Fortnite y fumar. Till tonight voy a estar.
Hace un año y cinco meses se llevaba a cabo en Madrid el concierto décimo aniversario de Grimy, Refugees Welcome. En aquel evento, el quinto elemento estuvo cubriendo los conciertos de todos los artistas que se subieron al tapiz y nos llamó mucho la atención el grupo Space Amurabi. En aquel momento, Amurabi Kids. No les vamos a engañar, hasta aquel momento no conocíamos demasiado su música, pero en ese momento se nos antojó su sonido y no ha salido desde entonces de nuestros cascos. Por aquí se lo hemos ido contando, eso sí, programa tras programa. El flow, el vacile, la compenetración de todos sus miembros, ese no sé qué, qué sé yo. Desde entonces cada vez han ido haciendo un nombre, consiguiendo un lugar y demostrando su talento, pero siempre sin faltar a su esencia, manteniéndolo puro, porque da igual cuál sea tu movida, pero manténla pura. Un ejemplo de ello es nuestro entrevistado de hoy, así que sin más preámbulos, un placer poder saludar al otro lado del cable. Ahí sí, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo te pillamos?
Pues bien, bien, aquí estamos en la tienda, o sea que yo soy que tatúo, aparte de rapear y ese, estamos aquí en la tienda y estoy aquí en uno de mis rincones íntimos de la tienda, ¿sabes?
Oye, pues muchas gracias por coger la llamada de este Quinto Elemento. Vamos a charlar largo y tendido sobre tu música, así que siéntete cómodo y cualquier cosilla, ya sabes, no hay problema ninguno. Me gustaría comenzar hablando de la que estáis liando con Space Amurabi en estos últimos meses. Como yo decía al principio, nosotros os conocimos como Amurabi Kids. Ahora ya parece que todo el mundo os conoce como Space Amurabi. No sé si es mejor o peor para vosotros.
No, es que realmente lo de Amurabi Kids nos lo pusimos por un tema que hicimos con Cooking Soul, que fue nuestra entrada, o sea, teníamos una propuesta para entrar en el canal de Grime y saltarnos algunos temas y eso, y entonces nos pusimos ese nombre para el tema de Cooking Soul, y a partir de ahí como que se nos empezaba a llamar Amurabi Kids, pero el canal siempre se llamaba Space Amurabi. Uh-huh.
Oye, decía en la presentación que nosotros os descubrimos, bueno, tras ese concierto que organizó Grimy aquí en Madrid, y recuerdo que después del bolo te escribimos un mensaje y tú nos decías, esperemos que esto sirva de algo. ¿Podemos decir que ya hay ese objetivo cumplido?
Sí, claro, tío. Desde entonces, la verdad que hemos pegado un apretón en cuanto a temas, en cuanto a apariciones, de la OSA. Ha estado el año entero de gira, este año empezamos otra vez con conciertos, parece que está yendo todo como queríamos que saliera, la verdad. Gracias a Dios.
Ahora que nos hablas de La OSA, os vemos siempre soltando temazos, tanto de manera individual o en colaboraciones, como la que escuchábamos al principio de esta entrevista entre tú y de La OSA. Pero la pregunta que nos lo hacemos todos cada vez que escuchamos un nuevo tema de alguno de vuestros miembros, ¿os habéis propuesto lanzar algún trabajo en conjunto?
Pues hemos pensado algo así. Lo que pasa es que sabes cómo están los tiempos ahora con todo el movimiento que se hace de, bueno, que ya no se saca discos apenas, sí se sacan discos, pero tú sabes cómo está el movimiento de los singles, de sacar temas sueltos, videoclips, tal. Entonces, lo que estamos intentando ahora, por ejemplo, es hacer un cipher todos juntos. Uh-huh. O sea, hacer un tema todos juntos en el que nos veamos como un vídeo de estos como, tú sabes, rapeando cada uno su cacho. Y lo vamos a hacer cuando lleguemos a 25.000 suscriptores, que eso está ahí ya. Así que eso lo veréis pronto.
O sea, que eso lo tenéis que tener ya casi casi terminado.
Eso ya está casi casi.
Oye, ¿y en solitario? Porque claro, como decía, en el canal de Space Amurabi encontramos colaboraciones entre vosotros y también muchos temas sueltos, individuales, tanto de La OSA, de Rayo, tuyo. ¿En solitario tienes pensado algún proyecto?
Pues sí. Yo sí tengo pensado un proyecto que seguramente será cortito, será algo así como de 6-7 temas. De La OSA está sumergido ahora mismo en un proyecto de un disco de 10 temas, que yo creo que para marzo, abril tiene que estar ya. Y Ragio también está preparando su disco nuevo. Y lo demás pues estamos... Bueno, el disco del Sasuke, que es otro de los componentes de Space Amurabi, sale como en un mes. Y ese disco... quizás sabes que no se ha escuchado tanto, pero ese chaval es muy joven, tiene 19 años y es una bestia escribiendo y lo va a sacar, pues es inminente que lo saque eso, en un mes o algo así. Y Carrión pues sigue ahí dándole con los temas sueltos. O sea, estamos todos trabajando, ¿sabes? Sabiendo que es el momento en el que parece que se nos mira más un poco. Y estamos apretando ahí la tuerca.
Uh-huh. Ahí están esos colectivos, apuntamos el trabajo que nos comentabas. Por supuesto, habrá que estar muy atentos. Y espero que, bueno, espero, no sé si será bueno o malo, pero que J. Moods no esté poniendo los beats a todos, porque si no lo vais a volver loco con tantos trabajos individuales.
Claro, es que esa es una de las cosas que pasa en Space Jam, que J. Moods es como nuestro profe, ¿no? Y él nos va mandando deberes, pero claro, aquí no somos muchas bocas para una persona que va produciendo solo. O sea, es casi imposible que él nos produzca todo. A mí me encantaría, a todos nos encantaría que fuera él solo, pero es casi imposible. Entonces, pues vamos pillando de otros productores y también pues creo que está bien un poco, ¿sabes? Abrirse ahí a otros horizontes, sí, otro claro. Sonido, otra gente. Y eso también pues nos nutre. Es como retroalimentario, ¿sabes?
Uh-huh. Eso es, también es importante, y darle un poquito de descanso al pobre J. Moods, que va a acabar con 5 discos en un año y el pobre sin tiempo libre para hacer vida social. Oye, me gustaría hablar ahora sobre uno de tus temas, de estos inéditos, Cartier Ferrari, que comienzas el tema dejando una frase curiosa. Dices, ellos no tienen lo que tú tienes, quieren que tú no lo tengas. Luego llorarán si te mueres. Y si esto lo extrapolamos, cambiando de tercio, a nuestro sonido Easy, ¿crees que en nuestra cultura se valora realmente el crear un sonido diferente al que están acostumbrados? ¿O eso, más que oyentes, atrae críticas?
En nuestra cultura es un poco competitiva en el aspecto de que se entiende como un juego, ¿no? Me parece como un tablero de ajedrez, entonces como no sé explicarte bien. O sea, esa frase, por ejemplo, que me han dicho del principio del tema de Cartier Ferrari, ellos no quieren lo que tú tienes, quieren que tú no lo tengas. Uh-huh. Va más orientada un poco a la vida, ¿no? A que cuando tú ves a alguien progresar, pues no quieres progresar tú, quieres que esa persona no progrese, que no es mi pensamiento, pero es el pensamiento de mucha gente aquí, sobre todo en la marca España, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mi frase iba más directa a ese concepto, y bueno, si ya lo extrapolamos a nuestro movimiento, está claro, el hip hop en español, lo malo que tiene es que muchas veces los artistas nos pisamos entre nosotros en vez de ayudarnos e impulsarnos, ¿sabes lo que te digo?
Uh-huh,
es la pena, pero es así.
Totalmente, que parece que para subir tienes que pisar al que está a tu lado.
Exacto, y eso es lamentable.
Uh-huh. Pero no crees que, porque vosotros, claro, habéis traído un sonido fresco, un sonido distinto, un sonido que, bueno, que seguramente cada uno de vuestros, de los compañeros de la OSA, Ragio, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero tenéis un sonido muy fresco y distintivo. ¿Eso cómo lo habéis sentido? ¿Como algo que atrae a los oyentes que esperaban algo distinto? ¿O a modo de crítica de todos los que piensan que, oye, estos han salido del molde, se están equivocando, a ver si se enderezan?
No, hombre, eso está bien. Cuando hay crítica y hay alguien que no comparte lo que tú estás diciendo y además lo dice y lo manifiesta y se molestan por el comentario, entonces está bien. Lo que estaría mal es que no estuviera pasando eso. Lo que estaría mal es que nadie estuviera hablando de nosotros. Y si está hablando alguien de nosotros, pues evidentemente tiene que haber opiniones negativas. Eso está bien. Tanto las positivas como las negativas está bien. Quiere decir que hay movimiento. Si no, estaríamos muertos.
Eso queda claro, que desde luego estáis levantando comentarios, favorables o no favorables, pero estáis levantando comentarios y estáis haciendo mucho ruido. Oye, antes de irnos del tema este que comenzaba, de Cartier Ferrari, me parece que el videoclip del tema tiene que tener una historia bastante curiosa detrás, porque sales encima de un Ferrari pintado con el logo de Space Samu en las puertas, le pintas en el capó con spray, aparece también la policía por el fondo. Esto tiene que tener una intrahistoria curiosa, seguro.
Sí, yo, si quieres que te la cuente, es un poco... A ver, mira, el caso fue que yo quería hacer un videoclip un poco distinto a lo que había hecho hasta la época. Entonces, Ajá. Yo, gracias a que tatúo y eso, aquí por esta zona de Málaga, eso conozco a mucha gente y hago muchos tratos, ¿no? Entonces conseguí el trato de que me dejaran un Ferrari un día a cambio de, bueno, ciertos favores, ¿no? Entonces yo cogí ese coche y se me ocurrió la idea de que ya que lo tenía, pues, ¿por qué no utilizarlo en un videoclip, pero no como se suele utilizar normalmente, que saliendo con el coche en claro. cuestión, vacilando, rollo, yo qué sé, cualquiera que haya salido con un Ferrari, un Lamborghini, Quisqueo, cualquiera de esta gente? Entonces, pues yo dije, bueno, pues vamos a pintar el coche, macho, vamos a hacer algo punky, vamos a hacer algo guapo, que no sea lo normal cuando se saca un coche de estos, ¿no? Y se me ocurrió la idea esa de pillar un spray, pintar el coche. Y cuando estábamos allí eso pintando el coche y tal, se me ocurrió la idea de hacernos pasar por un vecino y llamar a la policía para que viniera. Entonces, claro, mi idea era que viniera la policía, se quedara flipando, nosotros grabáramos la reacción de la policía y les ordené a los chavales que estaban grabando, decir, señores, si viene la policía y viene para acá, para el coche, no paréis de grabar. Si nos multa, yo pago la multa, pero no paréis de grabar. Total, que la policía llegó allí y imagínate, estaban quedando flipados, tío. Un coche de 200.000 euros pintado con spray, era como decir, no,
¿pero qué están haciendo? Pasando, ¿no?
¿Sabes? ¿Tú quién eres? ¿Sabes lo que me estaba preguntando el poli? ¿Tú quién eres? No, estamos aquí haciendo un midolita. Esto no se puede hacer, tal. bueno, pues ya está, no sé qué. Y yo decía, chavales, no paréis de grabar, hasta que conseguimos que uno de los policías viera con la mano en la cámara, que es lo que estábamos buscando. Ya con eso cerramos, le dijimos que no íbamos y teníamos vídeo.
Sí, sí, y después el Ferrari habría que pintarlo, habría que hacerle algo, ¿no?
Y el Ferrari tiene truco, eso tiene truco. Hay una especie de pintura que es como,
vale.
Como si fuera... Claro, estamos locos, si no sabes lo que me tengo que gastar yo en pintar un Ferrari, ¿sabes? Pintar un Ferrari no es pintar un Renault Copa, ¿sabes? Claro.
De todas formas, no sé quién te lo dejaría, pero igual la próxima vez se lo piensa un poco antes, ¿eh?
No creo que lo haya visto. Esa gente está en otras cosas, no creo que lo haya visto.
Bueno, sabía que algo tenía que tener ese videoclip y desde luego tiene una historia bastante curiosa.
Sí, y tiene más, lo que pasa es que eso te lo cuento otro día. Bueno, tengo privado, te lo cuento.
Bueno, pues si te parece, y sí, vamos a escuchar uno de tus últimos temas, no este Cartier Ferrari. Vamos a escuchar Puro, un pequeño fragmento de este último inédito que soltaste desde el canal de Space Amu y continuamos con la entrevista.
De lujo, tío.
La actitud lo es todo. Levanta del sofá, niñato, tienes que hacer algo. Ven y ayúdame, ¿qué haces ahí mirando? Si te quedas ahí parado de mientras que estoy apostando, no me pidas cuando vuelva con el medallón colgando. En algo serás bueno, ve pensando. Algo tienes que hacer bien y voy a potenciarlo. Piensa en lo que quieres y ahora vamos a enfocarlo. Da igual si quieres una empresa o el Bugatti de Ronaldo. Ya lo tienes claro, andando, ponte zapatos de plomo y mira dónde vas pisando. No te pegues nadie que no vaya a respetarlo. Sé humilde pero firme, respeta los rangos. Al que te dañe lo más
mínimo. Sé humilde pero firme, respeta los rangos. Está sonando Puro, el último inédito de AC con la producción de Sweet Home. Y ahora que podemos catalogar a Space Amurabi como parte de esta nueva oleada de artistas, siempre se ha hablado, y yo quiero que aquí nos cuentes tu caso personal, siempre se ha hablado de cierta polémica entre la nueva y la vieja escuela. Tú que tienes la perspectiva ya desde dentro del panorama, ¿existe de verdad ese conflicto?
Por parte nuestra no. Uh-huh. La verdad, por parte nuestra no. Yo, hay una cosa de América que creo que deberíamos copiar, que es como el respeto que hay por la gente que ha parido el rap, ¿sabes lo que te digo? En cada zona, eso hay que respetarlo. Más allá de que te guste, que no te guste, que lo escuches todos los días, bueno, lo escuches. Yo no escucho KCO, de hecho, ahora mismo yo creo que no entra ninguna de las listas de reproducción que tengo para escuchar todos los días, por ejemplo, ¿sabes? Pero KCO merece todos mis respetos, porque yo me he criado escuchando KCO. Entonces, no, en mi generación ya no creo que haya ningún conflicto con esa vaina, pero lo que pasa es que los jóvenes que empiezan en las movidas, tanto en la música como en la pintura, como tal, tienen mucha hambre, y muchas veces esa hambre lo que hace es desviar la atención un poco a obviar o a tirar tiros a sitios donde no tiene sentido tirarlo, ¿sabes?
Bueno, en vuestro caso creo que queda bastante latente ese respeto y bueno, esa falta de conflicto entre la nueva y la vieja escuela. Si escuchamos temas como, por ejemplo, el de La Osa y el Niño Snake, ¿no? Que vemos ahí.
Por ejemplo,
el futuro, el pasado, presente y futuro de Málaga, podríamos decir, en ese tema.
Claro, es que quien no ha escuchado a Niño Snake cuando. Yo es que escuchaba a Niño Snake cuando yo tenía 13 o 14 años. Uh-huh. Y el Niño Snake sería mayor que yo, a lo mejor. 7 o 8 años, yo no sé qué edad tiene él, pero 7 o 8 años más de lo que yo seguro, y él rapeaba ya desde chico, por eso le dicen el niño, ¿sabes? Uh-huh. En los primeros temas que tenía con Triple X, y con ese cabrón era un micago, y claro, es lo que tú has dicho, es pasado, presente y futuro de aquí de Málaga.
Uh-huh, eso es, y bueno, también podríamos hablar de, bueno, si estuvisteis con Grimy en ese concierto y después haciendo cosas con ellos, pues también con Darmo, con Iván Nieto, estos tíos que llevan también toda la vida trabajando en nuestra cultura, claro. O sea que en este caso queda latente que no existe ese conflicto, ni siquiera por asomo, entre la vieja y la nueva escuela, sobre todo por parte de Space Amurabi, imagino que por el lado del Niño Snake y de los de Grimy tampoco habría nada, ningún conflicto. Oye, dejas muy claro en este tema la importancia de mantener la actitud, la pureza, tus principios e ideales. Y yo, lo siento, Isi, pero tengo que ponerte y preguntarte por algo de actualidad. La actualidad más reciente, que nos ha dejado un tema muy polémico esta semana, que además charlaremos ahora a continuación también sobre ello. Bueno, imagino que ya sabes por dónde van los tiros. La promoción de dos importantes artistas, como el Chollini y Zetapu, haciendo anuncios de casas de apuestas y que han traído mucha cola, como se han manifestado muchos artistas, como Artes 129, como Piezas, como Hassel. ¿Tú qué opinas de todo este embarroso asunto?
Pues es que, a ver, me he enterado un poco de lo que va. Antes te decía que yo respeto a todos los de la generación que están por encima mía y tal, porque realmente todo merece mi respeto, ¿no? Pero después, aparte del respeto, hay una cosa que es el gusto, ¿sabes? A mí, de nunca en la vida, te hablo de en la vida, me ha gustado nunca el Chollín ni Zetapu. Entonces yo, como no los consumo, pues lo único que me... A lo que me agarro cada vez que escucho una noticia o cada vez que eso, por ejemplo, el otro día, la noticia esta de que han participado con una cosa de casas de apuestas y todo eso, pues como decir, bueno, es que tampoco quieres que te diga, es que no le, a esa peña no le doy bola ni aunque mañana se haga un tema con Papuni, ¿sabes? Que me no sé, no, de nunca me han merecido opinión, ¿no? Para que yo gaste tiempo en decir, oh, ¿qué te pareció lo nuevo de tal? Yo comento lo nuevo de Wise, comento lo nuevo de Tote King, comento lo nuevo de ese miles de chavales que hay ahora, comento lo nuevo de Zetangana, comento, pero en la vida llevo, vaya, de nunca he comentado nada de Zetapu, ni de Natch, por ejemplo, ni de Chollín. Entonces toda esta polémica, eso que sean, que ahora están como... ¿Qué es exactamente, tío? Como que ellos han hecho un anuncio, ¿no? Están de parte de... Están...
Que hicieron una promoción, un anuncio en redes sociales sobre una casa de apuestas. Y bueno, lo que le criticaban y todo el mundo es que, de alguna manera, esas casas de apuestas, pues bueno, es algo, una nueva droga, podríamos hablar, de este siglo XXI, y que va en contra del compromiso.
Claro, eso es increíble, que es que en mi barrio han abierto ya por lo menos... 4 casas de apuestas y mi barrio es enano, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Y me parece lamentable que como están los chavales con eso, perdiendo dinero, robándole dinero a los padres para jugar, ¿sabes? Uh-huh. Que el Chollín habiendo hecho una academia de hip hop, ¿tú te acuerdas de eso? Academia de hip hop, no sé qué, para los chavales, ahora te pongas a
academia de charlas por los institutos.
Claro. Hacía charlas por los institutos, de todo el rollo, y ahora mira, es que Para que vea las cosas como qué graciosa es la vida muchas veces.
Bueno, ahí queda la polémica. Tampoco nos vamos a meter más de lleno con ello, ya que estamos aquí con Isi, no vamos a aprovechar la ocasión. Y volviendo de nuevo a Space Amurabi, sois un colectivo grande, bastante grande, de La Osa, Ragio, como ya hemos dicho, J. Moods, Carrión. Bueno, conformasteis el grupo como tal en 2015, Amurabi Kids, que ya os conocían de antes. ¿Os esperabais una trayectoria tan rápida? Porque, claro, vosotros os conocíais de antes, pero en el momento que formasteis Space Amurabi en 2015, ¿os esperabais una proyección tan rápida?
Que, claro, vosotros lo veis como algo rápido. Nosotros desde dentro lo vemos como algo que de lo que llevamos ya mucho tiempo. Es que, que tener en cuenta que antes de Spegamos nosotros ya teníamos un grupo de La Rosa y yo, se llamaba Skill Leaders, y desde 2010 o de 2010 me parece que fue cuando hicimos el primer disco de Skill Leaders. Llevamos con esto de la música, ¿no? Después se creó Spegamos. Y es verdad que Spegamos ha estado más actual, porque ha estado más en la corriente nueva, porque no se ha centrado tanto en venga, vamos a sacar discos, venga, vamos, si nos ha centrado más, venga, vamos a sacar videoclip. Entonces, claro, como hemos trabajado bastante eso, ahora nos plantamos en 2019, que va a entrar ya, y la verdad que en 4 años hemos hecho un progreso
bestial.
Bastante bueno, sí, pero que nosotros no lo notamos tan como que ha sido rapidísimo, ¿sabes? Uh-huh. No creemos que haya sido un pelotazo como estos que muchas veces hay personas que sacan un tema, sacan dos, ¡pam! Y ya creo que lo nuestro ha sido un poquito más progresivo. Y que, si me permite, pienso que si alguna vez hay una bajada también será lenta.
Bueno, claro, desde dentro y desde fuera se ven desde perspectivas totalmente distintas. Pero sí, estoy contigo, desde luego. Lo que podríamos concluir, y creo que de esto estaríamos de acuerdo los dos, es que en 2015 fue un punto de inflexión muy grande dentro de vuestra trayectoria.
Sí, desde luego sí.
Bueno, AC, nosotros en este espacio tenemos un ritual al llegar al final de cada entrevista, que es degustar temas antiguos, con tiempo a sus espaldas. Tú ya nos lo habías dicho antes, nosotros lo teníamos preparado, lo teníamos por aquí preparado, porque antes de Hammurabi Kids, antes de Space Hammurabi, antes de La Osa, de AC, ya teníamos un grupo conformado por todos ellos, que se llamaba Skill Leaders, como nos comentabas, y bueno, ya que nos has adivinado por dónde iba a ir el final, a ver si te acuerdas de este tema. Suéltalo, Skill Leaders.
Aunque falle, bajo del escenario y dice negro yuga. Que sobrevivir con el lápiz, con el easy skill build, fatality fin, muerta el wannabe, snob del hip hop.
Pues nos estamos remontando a junio de 2012, antes de esa creación de Hammurabi Kids, pero con el preludio de unión. Suena el tema All Right, perteneciente al trabajo Skill Bill, y escuchándolo ahora con otra perspectiva, ¿qué recuerdos te trae todo este trabajo, AC?
Hombre, me trae muchos recuerdos. Nosotros empezamos con ese disco. O sea, habíamos hecho de la OCE, yo cuando éramos pequeños, habíamos hecho otro disco, pero no tenía ese tono de seriedad que tiene Skill Bill. Ya es una cosa en la que estábamos direccionando nuestras carreras, como diciendo, venga, pues vamos a ir por aquí, vamos a hacer un disco serio, que todo tenga que ver con todo, que la portada la hagamos nosotros, las instrumentales la hagamos nosotros, todo lo hagamos nosotros. Bueno, el productor de ese disco entero es Labs, que es uno de los tíos que mejor produce de Málaga y nadie lo sabe. Y
está ahí encubierto.
Porque se tiró el tatuaje conmigo cuando yo empecé y aquí está ahora trabajando conmigo. O sea que, pero sí, unos recuerdos muy bonitos de esa época. Y después de ese sacamos otro disco, que era de los Oasis, y después de los Oasis ya todo se apagó un poco y buscamos otra vía, que fue el Callamos.
Imagino por lo que nos estás contando que te conoces de toda la vida con De La Osa.
Hombre, claro, es que el primer tema que nos grabamos así serio, yo me había grabado un par de temas cuando yo era chico tal, pero el primer tema así que tuvo algo de movimiento en el barrio que tal fue con él, y eso te hablo yo de que yo tenía 15 años. Ajá. O 14 años por ahí, y desde entonces pues todas las cosas que han pasado prácticamente las hemos vivido juntos, claro.
¿Y qué aspiraciones tenía entonces Skill Leaders? Ya nos has contado que iba a ser el primer proyecto serio, pero en aquel momento imagino que tendríais un montón de cosas en la cabeza, porque al fin y al cabo
éramos muy niños, tío. Es que la cosa estaba... Yo, por ejemplo, cuando escucho ahora mis temas antiguos, veo habilidad, veo que yo sabía rapear y que él también, tal, pero no teníamos mucho que contar, ¿sabes? Porque ¿qué te va a contar un chaval que tiene 17 años? O sea, es que no te puede contar nada, o sea, te puede rimar hábilmente, puede tal, pero al final no transmitíamos mucho. Hacíamos rimas sobre las cosas que vivíamos, y las cosas que vivíamos, pues prácticamente un chaval de esa edad, lo que va es al colegio por la mañana, al instituto, después vas al parque. Sí, tampoco hay mucho más que decir. Ahora, pues escucho nuestras letras y la verdad que el sentimiento y el impacto que me da es mucho más distinto.
Y bueno, ya para ir cerrando, ¿tienes alguna cosilla por ahí preparada para próximas semanas?
Sí.
¿Sí?
Sí. Tengo un tema acompañado de una mini película, bueno, es como un corto audiovisual de 5 minutos. El tema se llama Yo Solo y la película está dirigida por Álvaro Grumman, que es el que ha dirigido el vídeo, el que ha grabado el vídeo, que lo está editando, y es como una especie de homenaje en blanco y negro así a la película El Odio. Ya lo veréis cuando salga, está guay.
Estaremos muy pendientes, eso desde luego. Y de verdad darte las gracias por haber estado en este Quinto Elemento. Un verdadero placer haberte tenido hoy con nosotros. Gracias por coger nuestra llamada y toda la suerte del mundo, tanto en ese trabajillo, ese mini corto que vas a sacar dentro de poco, como en todo el camino que os queda por recorrer a todo el colectivo.
Pues muchas gracias, Tronco. Ha sido un placer también por mi parte.
Aquí tienes tu casa, Amurabi Kids.
Cuando esos picos, si hay alguna puta, la invito. Le quito el abrigo cuando entramos a un garito y le quito el tapón despacito.
El techo se lo ponen ellos, su escalada es imparable y nosotros tenemos el placer de poder escucharla. Si en este país se valorase el talento de verdad. Nosotros continuamos, que llega Víctor con su sección de samples.
Easy hate maker por la izquierda en la utopía. Don't be.
Yo. Aquí Juan Ignaca, un fuerte abrazo para mi gente del Quinto Elemento. Que no pare la música, cuídense, señores. Paz.
Cuando yo sampleo, sea quien sea el artista de quien se trate, estoy captando una parte de sus sentimientos, una parte de su tristeza, de su felicidad, de su cabreo y todo eso. Todo tiene espíritu, todo sonido tiene su espíritu.
Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here.
Empecé de cero y ahora Totequín brilla aquí. Totequín de vuelta en esto. Cabeza fría, un nuevo día que agradezco.
Esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales. Hijos de puta profesionales. Escucha esto. Yo llego la gente.
¿Te suena? Con Víctor y Cabo.
Y ahora sí, llegamos al momento donde centrar toda la atención en las instrumentales, en los beats y sobre todo en los productores. Nuestro apartado dedicado para indagar e inspeccionar los samples que aparecen en cada tema para conocer el origen de toda la música. Y capitaneando esta sección una semana más. Muy buenas tardes, Víctor y Cabo.
Muy buenas tardes, Adri. ¿Qué tal va todo por el estudio?
Oye, que me han dicho que tu sección en YouTube lo está petando.
Bueno, petando no sé. Sí que es verdad que en este último programa hemos recibido mucho calor, mucho feedback por parte de nuestros seguidores. Eso, o sea, que muy bien, muy contentos, sí.
Lo agradecemos mucho. Tampoco le doy mucho calor a Víctor, que ya sabéis que pide lo que nos está escrito de dinero al Quinto, que nos está arruinando.
Sí, soy el único que cobra, ¿no? He escuchado también por ahí.
Sí, sí, eres el único que te llevas dinero de esto, el partner. Bueno, cuéntanos qué tenemos para hoy, para seguir petándolo en el YouTube.
Pues mira, como hemos recibido este calor que hemos hablado del programa anterior, que hablábamos de Jan Tiersen, pues bueno, yo ya en ese programa avisé de que Jan Tiersen había sido sampleado en otras muchas canciones y que no descartaba volver a hablar de él en alguna ocasión. Uh-huh. Así que con la ayuda de nuestros seguidores pues vamos a descubrir nuevas canciones en las que ha sido sampleado Jan Tiersen. Y en concreto nos vamos a centrar en la banda sonora de la película Amélie.
Uh-huh. O sea que digamos la segunda parte de lo que empezamos hace dos semanas, ¿no?
Exactamente, sí. No tenía pensado hacerlo tan pronto, pero bueno, ya que se ha presentado así la oportunidad, pues vamos para adelante.
Gracias a nuestros oyentes que nos la han puesto a huevo.
Ahí está. Así que bueno, si hace dos semanas hablábamos de La Valse d'Amélie, que es una de las composiciones más conocidas de Jan Tiersen, hoy vamos a descubrir otras dos de la mano de Cínico y su maqueta La Teoría del Nada. Uh-huh. Estamos hablando del año 2007 y lo publicó bajo el seudónimo El Octavo Arte. En él nos encontramos con este corte, titulado Rabia, en el que también colabora Pablo Hasél.
Pues vamos a escucharlo. Comenzamos con Cínico y Pablo Hasél.
Lo llego a saber y me quedo en la placenta. Una copa de absenta me tienta a dejar mi conciencia en venta. Es mi faqueta, si quieres vida lenta, mira, el futuro es un timo. Utopías son mi meta, por eso soy un lastre y me deprimo. Y me quedo con cara primo, si me vetan por mis pintas. Tú le más dulce, mitad bonita, piensa que sería sin quita. Me findas por aspiraciones distintas, yo reniego de mi quinta. Es más triste que una rara, pero sin nada que decir, me gasta tinta. Y todos cómodos en el lodo, que te instalan desde arriba. La juventud protesta, sí, por hacer uso de la priva. Totalmente a favor de drogarse, pero siempre que uno piense que mis ideales siguen bien vivos, después de cada viernes. Algunos dejan su vida en claves, yo me subo a mi nave de White Label, que choca con irvinas de humo, esperando a que todo todo acabe. Y si muero de escorchar cava, pero poner un poco de cianuro. Apagamos el escalababa con un tío que pienso, os lo aseguro.
Un choque más me mata, voy dando patas. No sé si lo del suelo son las ratas o soy yo, todo me atrapa. No estamos en Chiapas, pero existe una represión. Nuestra visión sincera es lo que el mal genio delata.
Pues ahí estamos escuchando Rabia, ese tema de Cínico y Pablo Hasél, que es el primer tema que escuchamos hoy y del que vamos a indagar hasta llegar a Jan Tiersen.
Ahí está, el beat en este caso está producido por Frankie y el nombre de la canción sampleada, no sé si me atrevo a pronunciarlo, la verdad. ¿Quieres intentarlo tú, Adri?
Uf, ¿a quién le pasamos el marrón? Venga, vale, lo voy a intentar yo. A ver, la canción se titula Compit de un Outrete y hay... penosísimo.
Bueno, esto pues como siempre en la web lo encontraréis porque para qué hacer más el ridículo, ¿no?
Eso es, nos ha costado, pero bueno, de Jan Tiersen, por cierto, y este tema que como comentabas también da Meli, así que vamos a intentar escucharlo.
Ahí está.
Frenilunio, algo malo está pasando, voy andando solo por la calle.
Ahí estamos confirmando ese primer sampleo y con qué delicadeza, ¿has visto? Yo, a mí lo que me fascina es la delicadeza que demuestra Jan Tiersen y luego la rabia que muestra Pablo Hasél y Fini con el tema.
Sí, la verdad que una diferencia muy clara. Jan Tiersen siempre con esos tonos, ¿no?, que son más melancólicos y de repente, pum, llega Cínico y Pablo Hasél ahí a darle caña a saco.
Cambian totalmente, es un cambio drástico lo que te encuentras.
Sí, sí, pasa muchas veces. Uh-huh. Y bueno, la segunda canción del día la encontramos en ese mismo trabajo de Cínico, como te decía antes. Se titula ¿Te acuerdas, Cherry? Y al igual que en la anterior, la base corre a cargo de Frankie. Suéltale, Iván.
Vamos allá.
Sinceras, sin barriga, cerveceras, sin ojeras, que sinceras nuestros gustos. Viajando el bus fallido siempre con el precio justo. Meaderas a la vera del arbusto, sustos embarazos. Siempre tan fingidos, terminados en disgustos. Fieras como el Mickey, como el David, los primeros porros. David, tantas cosas, los primeros besos. David, todas osas y las rosas convencían para un polvo.
Esto es un temazo Cínico de nuevo. Este, ¿te acuerdas, Cherry?, que estamos escuchando y que ya... De alguna manera nos intuimos por dónde va la base.
La verdad es que sí. En este caso, bueno, para encontrar el sample nos tenemos que ir hasta la canción. Esta vez sí voy a intentar leerlo porque
venga,
es más corto.
Dale, dale.
Je suis jamais allé.
Olé.
De la misma banda sonora de Amélie. Espero haberlo dicho medio bien.
Aprende francés con Víctor en Cabo. Vamos allá, el nuevo tema de Jan Tiersen.
Nos hacemos más mayores porque el tiempo jode.
Y ahí estamos escuchando claramente ese sampleo que de alguna manera ya intuíamos del tema de Jan Tiersen, que yo no me voy a atrever a pronunciar.
No, ¿para qué? ¿Para qué? Con decir que suena muy bien, que es la verdad.
Yo ya he hecho el ridículo una vez, no quiero hacerlo de nuevo.
Totalmente de acuerdo, yo me uno a tu club. Y bueno, ahora cambiamos de artista y toca hablar de Arma Blanca, que nos va a llevar hasta el último sample de Jan Tiersen de hoy. El grupo alicantino publicó en 2004 su primer LP, titulado R Evolución, en el que se incluye el corte Mi Ciudad. Vamos a escucharlo y luego te cuento un poco más.
Pues vamos allá, Arma Blanca.
Yo vivo en otra dimensión, esperando vuestra reacción. Altero cada pulsación, con ovación a cada verso. Inmerso en este valle, predico besos en las calles. Desde el ayer hallé violencia en ella y describí detalles. Son batallas en asfalto, de las cuales yo me aparto. Falto de ver crecer niños lejos del LSD. Desde el arceder del PP, el PSOE, no sé, pues el poder de convencer. Ya hasta con trece pueden perecer tus sueños y acabar siendo cada anochecer tu dueño un camello. ¿Queréis motivación para la población? Hablad con ellos. Vivir es bello, por ello en vuestro infierno no me estrello. El cielo se pinta de rojo y todo es trágico. Pero yo sigo así de mágico, mientras otros saltan del ático y así de crítico. Es por lo que no creo en políticos. Todo es económico en un gobierno creador de alcohólicos. En mi ciudad venden narcóticos, se cumplen tópicos.
Me sigue fascinando el cambio drástico que se hace con ese simple sample, ¿no? Que al final, de la delicadeza, la elegancia que demuestra Jan Tiersen tocando los instrumentos, luego se convierten en temas donde hay mucha competi, donde se escucha rabia, esos temas rabiosos que estamos escuchando. Me fascina. El mundo de los samples no deja de impresionarnos, Víctor.
A mí también me fascina, sobre todo con lo que has dicho, pasar de la elegancia de Jan Tiersen a esta brutalidad, podemos decir, ¿no?, de los raperos, el rap bruto, crudo. Me encanta a mí también. Bueno,
sí,
avanzamos, ¿no?
Venga, vamos allá.
En este caso el sample lo encontramos en la última canción que hemos escuchado antes de Jan Tiersen, en Je suis jamais allé, pero hay que avanzar unos segundos más para encontrarlo, ya que no estamos hablando del mismo sample que en ¿Te acuerdas, Sherry?, de Cínico. Y es que, bueno, como habremos notado ya, en las composiciones de Tiersen aparecen muchos ritmos diferentes en un mismo corte, por eso lo convierten en un artista tan sampleado. Y sin más, pues creo que Iván ya tiene preparado el corte, ¿no es así?
Vamos allá, Iván, suéltalo. Ahí estamos escuchando. Yo creo que le estamos dando ideas a nuestro querido IEG Beats, porque le veo mucho mover la cabeza con estos sampleos. Así que igual tienes para una tercera parte con Jan Tiersen.
Jan Tiersen y IEG Beats.
Eso
solo
es.
Eso.
Poniendo
bases de Iván. Bueno, con respecto a Jan Tiersen, lo dejamos aquí. Pero seguramente, como te he dicho al principio, lo retomemos en un futuro por la cantidad de material que tenemos de él, que no es poco. Eso sí, antes de acabar la sección de hoy, quiero aclarar una cuestión que tú mismo me comentaste en directo y que, bueno, también nos lo han preguntado en las redes.
A ver, dame el zasca en toda la cara, venga.
No, bueno, estoy hablando de la canción Billete de ida hacia la tristeza de KCO y Jazz Magnetism junto a Chelas. Aunque pueda parecer que estamos ante otro sample de Jan Tiersen, que es lo que tú me comentaste y lo que nos han hecho llegar en las redes, en realidad no lo es. En nuestro programa 54 ya hablamos sobre esto, así que el que tenga curiosidad puede buscarlo en nuestra web. De todas formas, vamos a escucharla y después recordamos brevemente de dónde venía ese sonido.
Vamos allá. Suena KCO y Chelas.
Estados Unidos. Y es que a esta boca no le faltan vasos, no le faltan besos, le sobran excesos y también fracasos y vomitinas. Veo a Dios en las esquinas de mi cama y hoy me ha escrito un telegrama. No te rindas, no me rendiré, señor, a ti me debo, a nadie daño cuando bebo. Soy un buen chico, hace 2 años y pico mordí este cebo, ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico. Y esta es la mierda que tendrás por sistema cuando tus padres y tu piba te tengan como a un problema. Y esta pastilla es para que te tranquilices, que sea más feliz, es lo que quieres, dices. Mírame, estoy llorando y no sé por qué. Quizás ayer fui un borde por deporte y hoy lo recordé. Quizás.
Y menos mal que no lo has puesto de nuevo, porque a mí ya me está viniendo el recuerdo a la cabeza, Víctor.
Sí, te viene. Bueno, el ritmo de esta canción es en realidad una versión en forma de jazz de la canción Affirmative Action de Nas junto a The Firm. Y está fechada en 1996, por lo que es imposible que KCO estuviera sampleando algunos de los temas de Amelie en esa canción, ya que la película es del 2001. Así que ahí queda aclarado, y si querés recordamos ese sonido de Nas.
Vamos a recordarlo. Teníamos que habernos fichado en las fechas, es que no nos hemos fijado. Vamos con Nas.
Lust, envy, hate, jealousy. Wicked niggas, man.
Yo, sit back, relax, catch a contact, sip your cognac, and let's all wash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast and rap, worth top dollar. In fact, touch minds and I'll react like a Rottweiler. Who will relate? We play for high stakes at gunpoint. Catch them and break, undress some time with tape. No escape, the Coleon, Fettuccine, Capone.
Pues ahí está ese tema de Nas, que igual fue el tema de KCO y Chelas, igual fue también en tema de homenaje o de respeto hacia el artista. Y este temazo de Nas, que siempre es buen momento para recordar ese discazo, Nas I Like, el Luminatic, qué discazo tremendo tenemos, y que por cierto tienen un reportaje extenso sobre la figura de Nas en nuestra página web. Continuamos, Víctor, cuéntanos.
Pues bueno, yo, por mí, hasta aquí la sección de hoy, no tengo nada más.
Bueno, no te vas
todo aclarado.
No te puedes ir así de rositas, que nos queda también el reto, lo importante.
Ah, bueno, es verdad, el reto, sí, fíjate, no me acordaba, ¿eh?
Bueno, eso me da mala espina, ¿eh? Eso me da que no ha habido suerte. El reto que teníamos era el tema Ser o no ser, de Nach y Lírico, que pusimos hace dos semanas porque, bueno, estábamos con el hype disparado después de que supiéramos que iba a salir el disco de Nach. Así que vamos a escuchar este pedazo de tema, Ser o no ser, Nach y Lírico.
Hoy la palabra es parábola y vuela como las gárgolas. La palabra es la bala directa a vuestras mandíbulas. La plaga que se propaga como el ébola. La flecha colocada en el arco del ego. No me llaméis hijo pródigo, pues soy el hijo prodigio. Los hackers buscan mi código, jamás darán con el válido. En este mundo tan rápido, vosotros cojos e inválidos. Flojos y pálidos, de materia gris. Yo soy la luz del vampiro, el fuego ante el escorpión.
Pues ahí estamos escuchando Ser o no ser, y por cierto que nos recuerda a todo el disco que acaba de sacar Nach. Pero seguimos con lo nuestro. Víctor, danos una alegría. ¿Hay o no hay reto conseguido? Tensión.
¡Ay,
reto conseguido! ¡Lo tenemos! Esta semana sí. ¡Joder, qué gustazo! Así sí.
Lo hemos sacado adelante. Pero bueno, antes de desvelarlo, vamos a poner las cosas un poco en contexto. Estamos hablando del trabajo Poesía Difusa, de Nach, publicado en el año 2003, hace 15 años nada más.
Casi nada, ¿sabes?
La canción en concreto, Ser o no ser, está producida por el malagueño Jefe de la M, y bueno, en realidad todo el disco de Poesía Difusa está producido por él. En ella cuenta con la colaboración vocal de Lírico, y bueno, ahora sí, vamos a ir a por el sample, que lo encontramos en la composición titulada, bueno, a ver, me voy a atrever a pronunciarlo.
Venga, ¿sí? Dale, que este es fácil.
Introducción, el rondo caprichoso en la minuet.
Perfecto, lo has clavado.
Perfecto, sí, ¿eh? Escrita en nada menos que 1863 por el compositor francés Camille Saint-Saëns para el violinista español Pablo Sarasate, de Pamplona. Joder. Sin embargo, como no hemos podido recuperar esa obra, o al menos yo no la he encontrado, en este caso vamos a escuchar la interpretación del violinista de origen lituano, Jascha Heifetz.
¿Sabes? Hubiera sido increíble que en el reto hubiera salido algo de Jan Tiersen. Vamos a escuchar de dónde viene el sample.
Puede hacerse, no hay que pararse, es conocerse, jamás.
Thank you. Pues ahí estamos escuchando ese violín que, bueno, si le pones bombo y caja acaba convirtiéndose en ese beat del tema Ser o no ser de Nachi Lírico. Tenemos reto conseguido y como estamos tan felices y tan contentos, Víctor, de que lo hayas conseguido, vamos a poner otro reto para que también lo consigas encontrar. ¿Te parece?
Venga, vale, dale a ver.
Además, en este caso, para la próxima sección, vamos a poner un reto con un tema de un buen amigo nuestro. Desde Torrejón, la dupla Irvine y Crash, desde Cero Estudios, que hace 2 años nos dejaban este tema titulado Apenas escribo. Vamos a escucharlo.
Ya que lo de dentro es un caso perdido. Y apenas escribo. Si acaso el intento de lo que tuvimos pasó, acabe el libro, el cuento que querías no tenía sentido. No hay sentido y sigo, como siempre acabo, me siento.
Pues un reto cuanto menos curioso, porque no sé, ¿habías escuchado este tema?
No, la verdad que no, me ha pillado eso, de nuevo completamente.
Hay que subir el nivel, Víctor, hay que empezar a encontrar samples de temas que no hayas escuchado.
Totalmente, yo te tomo la mano y adelante, claro que sí, ¿por qué no?
Bueno, tienes un par de días todavía para encontrar este sample. Esperemos que haya suerte y que lo consigamos. ¿Lo ves fácil? ¿Lo ves complicado?
No voy a decir nada, sí que hay un sonido por ahí que sigue, bueno, una voz, ¿no? Que puede una reconocer algo, pero hasta ahí puedo leer.
Hasta aquí puedo leer y dentro de...
No me aventuro.
Dentro de un par de semanas, cuando estemos aquí de nuevo, esperemos tener ese redoble de tambores con reto conseguido.
Esperemos, sí.
Eso seguro. Víctor Encabo, amigo, gracias por estar de nuevo en este quinto elemento y por acercarnos al mundo de los samples, que tanto nos gusta y tan curioso es. Un placer.
Muchas gracias y el placer es mío.
Hasta la semana que viene, Víctor. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Adri.
Estaba en mi casa, en mi cuarto metido. No estaba dormido. Estaba escondido del ruido que todo esto genera. Estaba a la espera. Y de tanto esperar opté por escuchar otra atmósfera. Y me dio por besar, no supe aprovechar. Y dije escapar este sonido. Yo nunca mentí.
Soy yo. Efectivamente, el MC con la voz más sexy del mundo. Es el Chojin. Y quiere mandar un saludo a la gente de Quinto Elemento. ¡Ay!
Y esta semana hemos tenido mucho material nuevo, como les hemos ido comentando al comienzo del programa, pero también un asunto muy polémico. La noticia saltaba el pasado viernes por la tarde, cuando una conocida casa de apuestas tuiteaba nombrando al Chojin y a Zetapu. Estos comentaban y difundían, haciendo claramente publicidad de la misma, y un hecho que sin duda no pasó desapercibido, y rápidamente dio paso al inicio de una tormenta. Multitud de oyentes y seguidores de ambos artistas comenzaron a responderles, en defensa y en ataque de ambos. Ya entrados en el sábado y con la mente más fría, también fueron muchos los artistas que opinaron acerca del tema, como Piezas, Artes o Pablo Hasél. Y como nos ha parecido un asunto bastante importante y delicado, tratándose de dos pesos pesados de nuestra cultura, hemos decidido esta semana hablar de ello, analizar los contras, los pros, las posibles consecuencias que pueden tener esta publicidad y a ver si podemos llegar a una conclusión de todo esto. Pero antes de comenzar, saben que nos gusta rodearnos de buena gente y por eso hemos pedido a nuestro querido Dani Melo que se acerque por este espacio de nuevo, que además le echábamos mucho de menos. Dani Melo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chavales. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien?
Pues mira, esta creo que es la primera vez que hablamos en este programa y que no estás a mi lado. Se hace duro, ¿eh?
Ya. tan cerca y tan lejos, ¿eh? Al mismo tiempo.
Qué bonito te ha quedado. Bueno, y por otro lado, nuestro siempre fiel ayudante, colaborador, parte de esta familia del Quinto Elemento, IEG Beats. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Oye, creo que es la segunda o la tercera vez que sales por aquí en los 2 años que tenemos, sí. Aunque siempre estás por otros lados.
Sí, ya sabes que yo no soy muy afín a hablar, pero creo que la ocasión lo merece.
Eso es, eso es. Bueno, vamos a comenzar con el principio, el momento en el que nos enteramos de que el Chollín y Zetapu están haciendo promoción en redes de una casa de apuestas. Así en caliente, ¿cómo te lo tomasteis, Melo? Así de primeras, ¿qué pensasteis?
Hipocresía, decepción, fueron como las dos palabras que definieron el momento.
Uh-huh. ¿Y eso se fumó en el momento o lo sigues pensando a día de hoy?
No, lo sigo pensando. No me parece de recibo que gente que ha dedicado su carrera a nivel letrístico a concienciar o a marcarse, a pintar de sí mismo una figura de rap consciente, el mensaje que deben escuchar las nuevas generaciones, y acabas promocionando una casa de apuestas, que muchos, hay cantidad de artículos a día de hoy en internet, análisis de sociólogos y demás, calificando esto como la heroína moderna.
Uh-huh. O sea, para ti sigue siendo una decepción.
Sí, uh-huh. No creo que haya excusa en este tema, personalmente.
Y Egevich, en el momento en el que te enteras de que Zetapu y que Chollín están subiendo vídeos promocionando el juego y esa casa de apuestas en concreto.
Yo comparto bastante la visión de nuestro compañero Melo, uh-huh. Pero añadiría también que creo que era una cosa que veía venir, en plan, no precisamente que fuese a promocionar, porque ya me parece el colmo que promocionase una casa de apuestas, pero sí es verdad que yo he visto a Chollín desde hace ya bastantes años un poquito perdido en cuanto al panorama español, o sea, uh-huh. Sabía que estaba haciendo cosas, pero para mí el Chollín era un referente, siempre lo ha sido, y creo que en estos últimos años para mí es como que ya no le escuchaba, no le seguía, era como era el mismo discurso una otra vez, era todo muy bien queda, y creo que a veces que no tendría que haber sido así.
Uh-huh. Bueno, hay que exponer antes de nada, para que no haya confusiones, y creo que esta opinión la compartimos todos, que el problema no viene porque el Chollín y Zetapu hayan hecho un anuncio o promocionen cosas en redes sociales. Ese no es el problema. El problema es que, y el conflicto, viene porque lo han hecho sobre una casa de apuestas que, como comentaba Melo, lo podríamos considerar una nueva droga de este siglo, del siglo XXI, y que ellos mismos, además, han criticado en letras, que eso es lo que mucha gente les echaba en cara. Por ejemplo, el Chollín en su disco Ira comentaba en una frase, pues bueno, hablando de las casas de apuestas, que las están poniendo en todos los barrios obreros de las comunidades, de las ciudades, y que de alguna manera pues se han convertido en una nueva droga. Yo a lo que comentabas, Iván, un referente que en estos últimos años no lo has escuchado tanto y demás, yo creo que él nos ha enseñado ese espíritu crítico, o en parte nos ha influenciado a tener espíritu crítico y poder estar ahora mismo debatiendo y argumentando todo este asunto. Pero no creéis, y os pregunto a los dos, ¿no creéis que puede que se viniera a venir, pero no le veis que después de tantos años tratándose como si fuera un educador, puede tener una caída en un caso como este? Melo, por ejemplo.
¿Caída en qué sentido lo quieres decir? Una caída de todo lo que ha construido, dices.
Una caída, no, que cada uno tiene sus fallos, sus errores, y que a lo largo de toda su trayectoria, que creo que ha sido impecable,
pues, vale.
Oye, que esto no creo que ensucie toda su trayectoria. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, el problema está en que, a ver, es muy difícil ser consecuente 24/7, puedes cambiar ciertas cosas de tu manera de pensar, pero una cosa es cambios que te entran en la cabeza, y otro, este giro, es que es muy radical, es que es pasar de criticar algo, de hace cuánto es el disco de Ira, no es de hace tanto,
2015,
y
creo.
pasar de eso a todo lo contrario, sí, se le reconoce su labor, pero a ver, puedes haber hecho una gran labor, pero si estás en los últimos años de tu carrera dando coletazos hacia todo lo contrario que habías defendido, pues queda en humo todo lo que tú has promulgado hasta ahora.
Uh-huh. O sea que para ti, de alguna manera, sí que tacha un poco toda su trayectoria.
Tampoco es que tache toda, pero sí que la impresión que te da Si has seguido durante años a Chojin, yo coincido con Ige Beats en que hace tiempo que no le sigo, pero para la gente que a día de hoy siga oyéndole es como, joder, me paso la vida contando una cosa y aquí me has hecho todo lo contrario, pues te tienes que sentir decepcionado, como que de verdad se estaba creyendo lo que estaba diciendo, o era solo porque era lo que tocaba en este momento. Uh-huh. Claro, te hace dudar.
Uh-huh. Sí, claramente. ¿Y Ige Beats?
Claro, ahí estoy con Melo en que, bueno, añadiría un matiz, que para mí no ha sido en plan, ha sido esto la gota que ha colmado el vaso, sino que creo que Chojin llega así bastante tiempo, en plan, ya para mí fue un error bastante grande hacer un crowdfunding para su disco, el que sacó, sabiendo que tenía el apoyo de Multis detrás, en este caso creo que era Sony, porque estaba con Sony, creo, si no Sony Universal, una de las dos. Chojin no tenía necesidad de hacer un crowdfunding, como hizo Duoki, que me pareció un error. El crowdfunding, a mi punto de ver, es para gente que quiere crecer, no tiene medios, no tiene un sello detrás, y se apoya en eso. Y creo que eso también iba contra todo lo que nos estaba contando. Y así, muchas más cosas. Creo que no ha sido coherente los últimos años, no sé por qué. Para mí todo lo que viene antes de... Para poner un punto de partida, creo que es a partir del crowdfunding, cuando yo le empiezo a perder un poco la pista o no creerme el mensaje que manda. Antes de eso yo creo que ha sido un referente, ha sido un icono del rap en español e internacional, porque tiene muchísimo, muchísimo público que le seguirá bastante fiel en Sudamérica. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y nada, yo creo que esto ha sido un punto más. A lo mejor, no sé, me parece bien que publicite cualquier cosa, pero una casa de apuestas es todo contrario a lo que ha estado vendiendo todo este tiempo.
Uh-huh. Bueno, es algo que va contra lo que nos ha estado contando durante todos estos años, como decías, porque igual de otros artistas pues no nos hubiéramos sorprendido, pero desde luego del Chojin, la verdad que bueno, ha causado estragos este hecho. Parece que el testigo del Chojin, de ese rap comprometido, con compromiso social, fiel a sí mismo, lo iba a tomar Arcano. Pero Arcano también estuvo hace poco haciendo anuncios de casas de apuestas. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que sigue siendo el sucesor del Chojin en ese rap comprometido o que también de alguna manera se ha equivocado de camino? ¿Melo?
Pues de Arcano la verdad es que me sorprendió mucho porque yo alguna vez he coincidido en algunos sitios con él y he podido hablar con él personalmente. Sin cámaras delante ni nada, que puede ser más el mismo, y le considero un chaval bastante despierto y consciente de las situaciones actuales y de las problemáticas que están afectando a la juventud. Y entonces cuando le vi eso me sorprendió más aún, porque de por ejemplo, de gente como Zetapu o el Chojin, a lo mejor no sé hasta qué punto de conciencia llegan con temas como el juego. Pero Arcano daba por hecho que sí sabía por cómo estaba ahora mismo el tema. Uh-huh. Y claro, te sorprende aún más porque, no sé, es como si mañana te encuentras a Nega de los Chicos del Maíz promocionando una campaña del PP. Pues claro, te choca, ¿no? Dices, no era algo que me esperaba.
¿Y Ige Beats?
Nada, lo de Arcano la verdad es que para echarle de comer aparte, porque le veo más que mi padre. Está en todos los lados y hace bien que esté aprovechando su momento, y esperemos que tiene un largo recorrido. Pero es verdad que debería ser un poquito más consecuente, porque si estás con Codere Apuestas, estás promocionando casas de apuestas, lógicamente, pero hace un mes estabas haciendo un anuncio para IKEA en el cual estabas recaudando todo el beneficio para amueblar, que era un hogar social, sí, ¿no? Una historia así. Es que a lo mejor gente que está en el hogar social está ahí gracias a que ha perdido todo en apuestas, por ejemplo. ¿Sabes? Es un poco... Sí, te estoy vendiendo una cosa, pero por otra... No sé, al final yo creo que tienes que llevar una línea. También es fácil decirlo desde un lado externo, pero no me encaja.
Esto, el tema de Arcano, lo que tú comentabas, que le vemos en todas partes, bueno, que está en diferentes medios, siempre promoviendo nuestra cultura. Yo creo que está haciendo grandes actos por nuestra cultura, le está dando difusión en medios, colaborando en programas y demás. Pero igual esto es como ir a hacer la compra con hambre, ¿no? Que abarcas más de lo que te puedes comer. Pues igual el estar en tantos sitios, al final es lo que le ha llevado a pinchar. A pinchar en uno, tocar hueso y equivocarse. Pero creo que también es una persona todavía joven, ¿sabes? Que estamos hablando de Arcano, que a pesar de que esté en tantos medios y esté abarcando tanto, es una persona joven que, bueno, que también tiene todavía que abarcar.
Recorrido, sí.
Tiene mucho recorrido, todavía tiene que adquirir mucha experiencia. Y bueno, un pinchazo de este tipo, no sé vosotros, pero yo tampoco me preocuparía tanto como el del Chollín. Lo veo algo un problema menor. No sé vosotros lo que pensáis.
A mí lo único que quería recalcar, lo único que yo quería recalcar es que yo no soy una persona que crucifica a un artista por hacer algo. Creo ya no solo en artistas, sino en la gente en general, en la autocrítica y en reconocer las cosas que no se han hecho todo lo bien que se podrían haber hecho. Y entonces, si salieran mañana en sus redes subiendo un vídeo diciendo, o un tweet o lo que sea, no era conscientes de que esto estaba así, no pensábamos que promocionando el juego responsable estábamos haciendo bien y nos hemos informado más del tema y no, pedimos disculpas tal. Para mí, joder, si tú haces algo mal pero lo haces desde la ignorancia, no eres malvado, ¿sabes? Eres ignorante simplemente. Si tú haces algo mal a sabiendas de que está mal, entonces sí, eres una mala persona.
Sí, pero aparte, a sabiendas de que estás haciendo algo mal, si luego das la cara y te rectificas,
claro,
siempre el problema, digamos que no se olvida, pero de alguna manera pues no parece tan grave, o por lo menos no te sienta tan mal. Pero en este caso recordamos que los propios artistas, Chollín y Zetapu, borraron los tweets cuando se generó toda la polémica, que eso parecía dar la impresión, pues bueno, de que de alguna manera no se sentían muy conformes con la decisión que habían tomado. Pero lo extraño es que sucedió esto hace casi una semana y ni el Chollín ni Zetapu han vuelto a hablar de este tema. Es más, el Chollín ni ha vuelto a publicarse en redes sociales, ni para pedir perdón, ni para defenderse, ni nada de nada. Es como que quieren olvidarlo. ¿Qué es lo que nos transmite esto?
Lo que transmite es que quieren dejar que pase la tormenta un poco y cuando ya el tema se olvide, pues seguir como si nada. No sé si ha sido decisión propia o de la gente que les orienta de cara a redes sociales, pero no me parece la más inteligente, no sé, creo que es un momento de dar la cara y ya está, no pasa nada por reconocer que has hecho algo mal, lo reconoces y ya está. De hecho, te va a dar mayor legitimidad el reconocer que lo has hecho mal que todo lo contrario, que esconderte y hacer como que no ha pasado, porque la gente no se va a olvidar. Y más ahora que si tienes un mínimo de difusión en una red social, eso te lo recuerdan para el resto de tus días, aunque lo borres.
Sí, está claro que ese tuit no
ya se
va.
Se queda en hemeroteca.
Ese tuit ya se queda guardado. Y Ejevitz.
Nada, yo creo. No todo van a ser palos para Chollín. Creo que también hay una forma de verlo distinta. No sabemos con quién está, en plan, quién le está moviendo, como decía Melu, las redes, quién le informa, o sea, quién le asesora. Pero es que a lo mejor está medio obligado tanto él como Zetapu. A lo mejor ha sido una cláusula de algo. Al Chollín no le ha beneficiado para nada. Va a sacar lo que para él dice ser su último disco, cosa que me parece una publicidad muy mala.
Ahora hablaremos de ellos también.
Muy mala, en plan, decir que es tu último disco. Yo creo que no va a ser su último disco. Está bien como reto decir que es mi último disco, pero yo creo que no va a ser ni el último ni el mejor. Y más acabando de poner estos tweets promocionando casas de apuestas. Es eso.
O sea, que este hecho puede, según tu opinión, puede traer nuevos trabajos del Chollín.
No sé si va a hacer nuevos trabajos por este hecho, pero lo que sí sé es que este hecho no le va a beneficiar para nada en el último trabajo que está preparando. Porque es que solo tenías que ver los comentarios que le ponía la gente. Increíble. O sea, es que se cebaron con ellos dos. Increíble.
Vamos a recordar y vamos a hablar de cómo puede repercutir esto en el futuro más próximo de ambos artistas, ya que no olvidemos que Zetapu acaba prácticamente de sacar un nuevo libro y que el Chojin prepara nuevo disco, como comentabas, y Hevitz, para la primavera del año que viene. Es decir, que parece una tontería, pero que estamos a cinco meses de que saque ese trabajo. Melo, ¿cómo puede repercutir toda esta polémica en ese nuevo álbum, en ese nuevo libro, en los conciertos que preparen ambos artistas? ¿Qué efectos puede tener?
Pues no lo sé, porque, a ver, si algo he aprendido con los años es que la decepción del público muchas veces es de boquilla. Ajá. Me refiero, tú te enteras de que, ya fuera del rap, de tu actor, tu artista, lo que sea, ha hecho algo que consideras poco ético, inmoral y tal, y de primera sí, pones el tuit diciendo eres un mierda, criticas mucho, pero luego saca nueva peli y te la ves. Saca disco y te lo compras. ¿Sabes? No sé muy bien. Hay gente que sí que es consecuente o sí le ha afectado tanto el hecho que haya cometido un artista para decir, a este tío no le pienso dar beneficios por lo que ha hecho. Pero hay otra gente que no. Así ocurre que hay cantantes que a lo mejor han sido denunciados por temas relacionados con abusos sexuales o lo que sea y siguen llenando sus conciertos o siguen siendo taquilleras sus películas. Uh-huh. Entonces yo no sé cómo le puede afectar porque el público es imprevisible.
Uh-huh. Ahí yo añadiría también que llevas bastante razón en que el público es bastante impredecible y bastante... la mente efímera, pero más que nada porque la música de hoy en día, la industria, es bastante volátil. O sea, si en dos meses no sacas nada, prácticamente se olvida todo lo que has hecho. Y estamos dando cuenta que tenemos inéditos y videoclips cada mes y la gente quiere más y quiere más. Y es verdad lo que acabas de decir, lo de abusos sexuales y tal, que todo sigue igual, que la gente se lo olvida o no le da tanta importancia porque es de boquilla. Y a grandes rasgos tienes a Chris Brown, que tiene 1000 denuncias por malos tratos, y el hombre sigue llenando conciertos y aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, te pones a comparar cosas y esto de Chojin es una minucia. Y es verdad que viéndolo así, no creo que le afecte. Si aquí a 4 meses va a sacar disco, es verdad que no tendría por qué afectarle.
Yo en este asunto no estoy de todo de acuerdo contigo. Yo creo que no nos podemos extrapolar tanto, porque artistas como Chris Brown o como podríamos hablar de XXXTentacion, etcétera, son artistas que sí, que tienen pues asuntos con la justicia, agresiones sexuales, tienen todo tipo de denuncias, pero de alguna manera en sus letras tampoco han defendido ese compromiso social como sí lo han hecho Chojin y como lo han hecho Zetapu. Entonces creo que en este caso, aunque sea algo menor el promocionar una casa de apuestas, pero al ir tanto contra el compromiso que has tenido durante tus más de 25 años de trayectoria, creo que marca mucho más tu camino y emborrona mucho más, que quizá pueda traer también consigo. Yo también estoy un poco de desacuerdo contigo, Melo. Yo creo que sí que puede traer grandes consecuencias, aunque haya mucho público de boquilla, pero al ser artistas que llevan tantos años y tienen un público que ya no es tan joven, creo que ese público no tan joven se enamoró de ellos por algo que ahora mismo, en este momento, no lo son.
Lo que yo he dicho, yo no he dicho que no vayan a tener repercusiones negativas, he dicho que no lo sé. Lo que he dicho es porque que puede que sí, puede que no, porque la experiencia que tengo personal es que el público es de, muchas veces es de boquilla, con los enfados, con las decepciones y tal. Entonces, lo he dicho como que hay un abanico muy amplio de posibilidades, que no sé exactamente qué va a ocurrir, que puede pasarle lo que tú dices, o que la gente diga, bueno, sí, hizo lo de la casa de apuestas, pero es que, joder, el último disco me está gustando, va, me lo compro. Ajá. O, fuá, joder, es que toca en mi ciudad y es barato, ¿por qué no, fuá, voy a ir? ¿Sabes? Uh-huh. Sí. O sea, digo que no se sabe, que el público igual sí que es cierto que influye que tu público sea más consciente o no. Si tú haces, por ejemplo, rap político y lo que he dicho antes, haces una campaña al PP, pues tu público es más simpatizante de ciertas cosas y eso le va a doler muchísimo. Es cierto que con otros perfiles de gente que a lo mejor suele fomentar vicios o lo que sea, pues no le afecta tanto al público. pero no lo sé, porque es que el público es igual si le afecta, igual no.
Y Ejevitz, ¿algo que añadir en este último aspecto?
Sí, yo creo que también es verdad que depende un poquito del rango de edad y del público, porque por ejemplo, a lo mejor en Sudamérica no está tan mal visto las casas de apuestas y encima si la hace promoción, es que también depende de dónde esté enfocado, porque a una persona de 30 años tiene suficiente coherencia para saber y diferenciar y decir, madre mía, bueno, este hombre, bueno, depende, ¿no? Este hombre la ha cagado. Yo no voy a jugar, él ha hecho la apuesta, de verdad, pero después a lo mejor un chaval de 15 años dice, bueno, pues me da igual lo que me esté contando y te está haciendo promoción y es que depende del rango de edad, de la madurez de cada uno y al final pues es un poco que no se puede predecir lo que vaya a pasar.
Uh-huh. Bueno, yo creo que este es un tema y un debate que podríamos ampliar muchísimo y del que me encantaría charlar también con alguno de los dos artistas, desde luego, con el Chojin y Zetapu, que nos expliquen los motivos o las causas, etcétera. Siempre, como decía al principio, ese espíritu crítico que tenemos ahora, en parte, lo tenemos gracias al compromiso y a las letras del Chojin a lo largo de toda su trayectoria. Y antes de terminar este debate, yo os quería lanzar la última pregunta o cuestión. ¿Qué pensáis que debería de hacer el Chojin y Zetapu ahora mismo para salvar los muebles? Melu.
Hacer autocrítica, responsabilizarse de lo que han hecho, simplemente que pensaban, imagino, que ellos pensaban que estaban haciendo una campaña por el juego, pero por el juego responsable que llaman, y que se han dado cuenta de que no ha sido así, o sea, que hagan autocrítica simplemente, si es que aquí todos nos equivocamos y todos tenemos nuestros errores, entonces lo reconoces y tal, si después de reconocerlos la gente te sigue castigando, pues la gente no quiere verte rectificar, quiere simplemente poderte apalear en redes, entonces esa gente te debe dar igual, la gente que después de dar una autocrítica sincera, acepta y no te lo sigue teniendo tan en cuenta, es la que debe importarte.
Totalmente de acuerdo. ¿Y Ejevitz?
Por líneas similares, sí, debería retroceder. Creo que deberían no pedir disculpas, porque eso no lo veo necesario, pero sí decir, mira, nos hemos equivocado, todo el mundo se equivoca, es normal. Creo que los dos tiene una trayectoria extensísima y no habría por qué guardarle rencor por un fallo. O sea, Eminem sacó Relapse y fue una basura. Y mírale, él dijo que ha sacado buenísimo.
Entonces, Kamikaze.
Kamikaze. Al final, lo mismo nos puede dar esto para que Chojin se enfade y haga un temazo pidiendo disculpas y callándonos a todos. No sé, eso ya es un poco cábalas, pero creo que sí, que se han equivocado y deberían de rectificar.
Uh-huh. Bueno, todo esto ninguno lo habéis dicho. Yo pensaba que alguno lo iba a soltar. Digo, igual se piensa que esto es una estrategia de marketing, ¿no?
Ahora que lo ha dicho lo del tema, lo acabo de pensar. Dicho, ¿te imaginas que ahora sacan una colabo entre los dos contra la ludopatía? Con un videoclip, claro, con un padre engancha a las tragaperras y algo así.
Claro, claro, eso es lo que digo, alguno lo dirá.
Visto lo visto, ya.
Bueno, chicos, pues como decía, este es un debate que se puede extender muchísimo. La verdad que es un tema bastante polémico que ha traído mucha cola. Como decíamos, hay grandes artistas que se han pronunciado sobre el caso, como Piezas, que ponía algo así como si vendes rojo, no puedes darles azul. Otros como Pablo Hasél, mucho más críticos. Artes 129, que recordemos, también tiene una trayectoria muy extensa, ha colaborado en grandes trabajos y en grandes temas junto al Chojin, y también decía en sus redes sociales, además con un vídeo y todo, diciendo pues bueno que él trataba con jóvenes problemáticos y muchos de ellos habían acabado en casas de apuestas y demás, y que además las casas de apuestas las están poniendo en frentes de colegios y que no nos damos cuenta de la gravedad de este asunto. En fin, muchos artistas se ha pronunciado, el Quinto Elemento también se ha querido pronunciar, y como os decía, chicos, un placer de haberos tenido por aquí. Dani Melo, un abrazo enorme y a ver cuándo te vienes por aquí de nuevo.
Sí, otro para vosotros. Es que siempre ponéis la grabación del programa cuando no puedo. Si me queréis evitar, decídmelo, pero a mí así no, ¿eh?
Estamos haciendo la cama.
Somos el Madrid con Lopetegui ahora mismo. Y Ejevitz, bueno, tú te quedas por aquí, sí, pero gracias.
Nada, nos vemos pronto.
Nos vemos pronto en otro debate, seguro que sí. Y ustedes, quédense también por aquí, que tenemos que terminar el programa, echarle el cierre.
Kisatu desde Sevilla, SFDK, mandando mucho cariño para el Quinto Elemento y toda la gente que está ahí apoyando la música en las redes, en las ondas o donde quiera que sea.
Si pillo el micro es como el traje de Batman. Nachi, Casey O brindan con ron, no con champán. Se unen y larman, escarban en cada alma hasta que arda. Me avala el pelo gris de mi barba. Escribo en pijama, luego dejo...
Vamos a ir despidiendo, pero no podemos hacerlo sin escuchar el sonido que nos dejaban dos de los máximos exponentes históricos de la música rap en habla hispana. Y se me llena la boca al decirlo. Seguro que ya se le han trillado muchas veces este tema, pero el solo hecho de pensar en la importancia y la espera que ha tenido este trabajo merece la pena volver a escucharlo en bucle.
Castiga tantas expectativas, divas con cortezas atractivas y sin miga. Da igual lo que digas, sé que van
a... La espera acabó. El nuevo disco de Nach ya es una realidad y las bombas que prometió aparecieron. Así es como recibimos Almanauta, el nuevo LP del alicantino, que cuenta con sus colaboraciones con artistas como Bumburi, Enrique Bumburi, El B de Los Aldeanos, la colaboración con Residente, que ya escuchamos hace semanas, o por supuesto su tema junto a KCO. Precisamente sobre esta última canción escribíamos esta semana en la web, sobre la trascendencia e importancia que tiene ver a estos dos titanes juntos sobre el beat. Lo tienen en la sección de opinión, el velemento.net. Fíchenlo y nos dicen. Y por otro lado, esta semana se conocían los nominados a los premios 3DEU Premios de la Música en la Comunidad Valenciana, que nos dejan artistas como Bagheera, el trabajo Bagheera de Jazz Woman, a Machete Boy de Machete en Boca y 10EP de Eric Hervé y DJ Táctel. Entre los nominados a Mejor Disco, Machete en Boca, Jazz Woman y Periferia Norte, que también están nominados a Mejor Show en Directo. Y luego, temas sueltos como T-Rex de Eric Hervé y Jeque Boy o Dame tú la mano de El Hombre Viento, que están nominados a Mejor Creación Audiovisual. El rap poco a poco comienza a valorarse. Y ahora.
Nos quieren juzgar, tumbar, mientras que Nach y yo en un bar hablando de dejar de fumar.
Y por cierto, antes de marcharnos, apóyennos en las redes sociales, ya que estamos rozando los 10k, los 10.000 en YouTube y también en Instagram. Tendremos que premiarles, eso desde luego. Ya saben que pueden encontrar todo el contenido del Quinto Elemento en nuestra web, también atentos a esas últimas novedades y artículos, así como entrevistas. Esta semana, para que se hagan una idea, tenemos en nuestro espacio, en nuestra página web, la entrevista a Cres en vídeo. Pueden encontrar el top 10 de los mejores temas de este mes que acaba, del mes de octubre, y también encontrarán en este la opinión que les comentaba de Nach y de KCO sobre ese tema, o algo sorprendente, una nueva sección que hemos creado a modo de videoblog en la que contamos y relatamos asuntos delicados sobre el programa, sobre este espacio, y que no tienen cabida en otro lado. Además, con sorteo, simplemente tienen que opinar para conseguir una camiseta o un disco firmado de Falsa Alarma. Ya lo saben, el velemento.net.
Fiesta. La presión a cuestas, dándolo todo en un escenario, sin deberle nada a nadie. Nos miramos al espejo y somos nosotros mismos. Todo o nada.
Iván García estuvo en la producción a los mandos del sonido. Les habló Adrián Gómez y, como cada semana, un placer enorme acompañarles cada semana en este espacio. El jueves que viene volvemos. Recuerden, vida rap es vida sana. Hasta la semana que viene, familia.
Guardo al corazón que así se abra.
Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Mi mente representa poder.
La mirada en el triunfo, no me queda opción. Lanzar el dardo al corazón, que así se abra.
¿Quieres llegar a donde estoy yo en dos días? A mi chaval me paga los flows.
La mirada en el triunfo, no me queda opción. Lanzar el dardo al corazón, que así se abra.